La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Producida por Elías Querejeta, dirigida por Juan Manuel Chumilla e interpretada por Juan Margallo, Concha Lenza, Jonathan Ortiz, Francisco Pardo, Álvaro Cuesta, entre otros, se proyectaba en la gran pantalla el documental El Agua de la Vida.
El equipo de filmación recorrió diferentes lugares cercanos al río Segura, como Calasparra, donde grabaron diversas secuencias localizadas en el Santuario de la Esperanza y en la denominada Cueva de los Monigotes. El rodaje se desarrolló durante el año 2008.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez. Aquí estamos de nuevo un día más para compartir con ustedes algunas curiosidades, algo de música y palabras que pretenden llegar más allá de una simple escucha, más allá del oído. Nuestro deseo es que la palabra de Dios pueda penetrar en lo más profundo del corazón de cada uno de nuestros oyentes. Así pues, comenzamos con una palabra de agradecimiento.
Pues sí, amigos, gracias de verdad, muchas gracias por subir con nosotros una vez más a este tren radiofónico que nos llevará por un corto viaje con una duración de 30 minutos por las páginas del fascinante libro de los libros, el libro por excelencia, la Biblia. Les habla, les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Esto es La Fuente de la Vida.
La Fuente de la Vida es una adaptación para España del programa A Través de la Biblia, ideado por el doctor John Berno Magui, que desde 1967 comenzó a transmitir a través de las ondas el mensaje de la Biblia de manera sistemática, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dos años más tarde, durante una visita a la emisora de Radio Transmundial en la caribeña isla de Bonaire, Magui se dio cuenta por primera vez del increíble poder que la radio podía aportar para enseñar la Biblia al mundo entero.
Y así fue como el 2 de julio de 1973 comenzó el primer programa en español con la voz de Samuel Montoya. Desde entonces la repercusión de este programa no tiene límites. De hecho, en la actualidad el espacio A Través de la Biblia en sus diferentes versiones se emite diariamente en más de 650 emisoras de AM, FM y onda corta en América Latina. Y como resultado, millones de vidas han sido impactadas por el mensaje de la Biblia en más de 100 idiomas y dialectos.
En España el programa se llama, como ya hemos indicado, La Fuente de la Vida, y la sintonía suena así. ¿Pero quieren saber cómo se escucha en Asia? Pues vámonos hasta allá y vamos a ver cómo suena en idioma hindi.
Escuchemos, escuchemos.
प्रिय श्रोताओ नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित हैं।
Bien, pues regresamos virtualmente de Asia y seguimos aquí en La Fuente de la Vida en idioma español. Hay que decir que en España hay más de 80 emisoras que emiten La Fuente de la Vida y cada vez vamos creciendo. Nos vamos ya a escuchar la canción que hemos elegido para todos ustedes. Nosotros, Esperanza, si te parece, volvemos después.
Claro que sí, de aquí no nos movemos.
Hola, soy Dios, que esperabas una voz celestial. A mí me gusta ser más informal, sentarme en un bar, invitarte a cenar, charlar contigo y tomar pan y una copa de vino. Soy la voz de ese niño que habla en tu interior, la intuición de que hay un ser superior, la sed de algo más, la eterna verdad, la necesidad de perdón. Y yo te quiero salvar, pero no te puedo obligar. La la mesa está puesta y pago yo. Tú solo tienes que confiar y disfrutar mi invitación. Yo lo que quiero es que echéis las redes, no te cierres en cuatro paredes. Pescado los preparo muy bien. Mis palabras alimentan tu ser. Y no hay maldad que puedas hacer que no haya huido. Antes que existas ya te he conocido. ¿Quieres café? Espabila, yo me voy, sígueme. Te hacen falta pocos gramos de fe.
Las carreteras suelen contar con la vigilancia de las fuerzas del orden. Coches patrulla recorren las carreteras y también los helicópteros sobrevuelan la zona vigilando el comportamiento de los conductores. Mientras tanto, cámaras y radares controlan la situación del tráfico y las velocidades con las que los vehículos recorren la calzada.
Cuando una persona conduce sin respetar las normas de tráfico, lo mínimo que le puede pasar es que las autoridades le paren y pongan una multa. Por otra parte, no respetar las reglas puede ser un peligro para la integridad física de las personas, pues los accidentes a menudo ocurren por imprudencias.
Efectivamente, y también en el plano espiritual podemos hacer cierta comparación. Dios está al tanto de lo que ocurre en el mundo, tanto lo bueno como lo malo, y nada pasa desapercibido para Él. Vamos a los capítulos 10 y 11 de Ezequiel, donde aprenderemos más sobre el carácter de Dios.
Pues nos vamos a ir ya a la reflexión de hoy, pero no sin antes agradecer a todos los que son asiduos de la Fuente de la Vida y a todos los que día a día nos dejan sus mensajes en nuestro número de WhatsApp. Si usted quiere hacerlo hoy, le facilitamos el número. Tome nota, 601-20-32-65, 601-20-32-65. Ahora sí, ahora ya nos vamos a la reflexión. Nosotros volvemos al final para darles las opciones de comunicación con nosotros. Disfruten.
La Fuente de la Vida.
Hoy estudiaremos los capítulos 10 y 11 del libro de Ezequiel. Llegamos hoy, estimado oyente, al capítulo 10 de este libro de Ezequiel que estamos estudiando y nos encontramos en esta sección que comenzó con el capítulo 8 y que continúa hasta el capítulo 24. En este capítulo 10 continúa la visión de la partida de la gloria del Señor. Ya hemos visto en los capítulos 8 y 9 que este profeta Ezequiel fue arrebatado y llevado, creemos, de forma sobrenatural, a la ciudad de Jerusalén para poder ver ciertas cosas y regresar e informar a la mayor parte del pueblo de Israel que ya estaba en el cautiverio y a quienes los falsos profetas les estaban diciendo que todo estaba bien en Jerusalén y que ellos regresarían pronto a esa ciudad. Y entonces Ezequiel iba a poder regresar y decirles por qué Dios iba a destruir la ciudad, permitiendo que el juicio de Dios cayera sobre ellos. Y ya hemos visto en nuestro programa anterior, en el capítulo 8, que había suficiente prueba del pecado en la vida del pueblo en Jerusalén, porque Dios lo había puesto en evidencia para Ezequiel. Nosotros también necesitamos ver claramente el hecho de que Dios juzga y castiga, y esta es una de las evidencias que tenemos del Dios viviente. Uno no puede salirse con la suya en la cuestión del pecado, y el hecho de que uno tiene que soportar las consecuencias del pecado es una de las pruebas de que Dios existe. La visión de ruedas dentro de ruedas que Ezequiel contempló nos habla de la energía de Dios a medida que Él se mueve y actúa en los asuntos de los hombres. La gloria del Señor se encontraba por encima de los querubines, entre los querubines y el lugar santísimo del templo. La nación de Israel tuvo lo que ninguna otra nación tuvo y lo que de hecho la Iglesia no tiene hoy. Y nos referimos a la presencia visible de Dios. Pablo, en su epístola a los Romanos, capítulo 9, enumeró 8 diferentes puntos de identificación que eran únicos y peculiares de la nación de Israel. Y uno de ellos era la gloria. Este pueblo tenía la gloria Shekinah, que era la presencia visible de Dios, aquella gloria que Ezequiel vio en el primer capítulo. Ahora, como vimos en nuestro estudio anterior, la gloria comenzó su partida en el capítulo 8 y en el relato de este capítulo continuaría esa partida. Salió del templo y se mantuvo sobre él. Y en los dos primeros versículos de este capítulo 10 de Ezequiel leemos: «Miré y vi que sobre la bóveda que estaba sobre la cabeza de los querubines había como una piedra de zafiro que tenía el aspecto de un trono que apareció sobre ellos». Habló al hombre vestido de lino y le dijo: «Entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad». Y entró a vista mía. Aquí vemos que el hombre vestido de lino iba a esparcir estos carbones encendidos que estaban en el altar. La sangre del sacrificio era tomada del altar y colocada en el propiciatorio o tapa del arca del pacto. Los carbones encendidos hablaban de juicio. El pueblo había rechazado la gracia, la misericordia y la redención de Dios. Entonces, en ese caso, debían soportar el juicio, el castigo. Estimado oyente, esto es tan sencillo como esta realidad. Dios envió a su Hijo porque Él le ama a usted. Como Él es santo, tuvo que pagar la pena, el castigo por su pecado y el mío. Tuvo que morir en la cruz. Él es la propiciación. Él es el propiciatorio por nuestros pecados, como aquella tapa del arca del pacto. Y no solo por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo. Hay un propiciatorio al cual usted puede venir, pero si lo rechaza, entonces el castigo de Dios caerá sobre usted. Cristo llevó su castigo y esa es la única forma en que Dios le perdona. No es porque usted sea una persona muy buena y bien educada. Usted es un pecador perdido y en rebelión contra Él. Lo mejor que los cristianos podemos decir hoy es que somos pecadores salvados. No somos en absoluto personas superiores a nadie. Ahora el juicio iba a caer sobre Jerusalén, ciudad que puede ser considerada el centro de la tierra. También será el centro del reino milenario y del reino eterno de esta tierra. Es el lugar más sensible del mundo en lo referente a tierras y edificios. Y alguien ha dicho lo siguiente: Palestina llegó a ser el centro nervioso de la tierra en los días de Abraham. Más tarde el país llegó a ser el centro de la verdad debido a Moisés y los profetas. Finalmente se convirtió en el centro de salvación por la manifestación de Cristo. Su rechazo hizo que llegara a ser el centro más tormentoso, y así ha continuado siéndolo por muchos siglos. Las Sagradas Escrituras predijeron que se convertirá en el centro de paz bajo el reino mesiánico, y será el centro de gloria en un nuevo universo que aún no hemos experimentado. Hasta aquí la cita. A través de esta visión de Ezequiel estamos viendo el alejamiento de la gloria, de la presencia visible de Dios de esa ciudad. Pero Dios tiene un propósito eterno en esta ciudad, y en el versículo 4 del capítulo 10 de Ezequiel se nos dice: «Entonces la gloria del Señor se elevó de encima del querubín hacia el umbral de la puerta. La casa se llenó de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor». La gloria Shekinah había estado confinada en el lugar santísimo, el lugar que indicaba el acercamiento de este pueblo a Dios. Sin embargo, en ese momento la gloria que estaba encima de los querubines dejó el lugar santo y se mantuvo sobre el templo, como esperando a que la gente regresara a Dios. Y leemos en los versículos 5 hasta el 8 lo siguiente: «Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar al hombre vestido de lino diciendo: toma fuego de entre las ruedas de entre los querubines, él entró y se detuvo entre las ruedas. un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Nuevamente, esta mano denota la actividad de Dios al realizar ciertas cosas. En el Salmo 19, versículo 1, leemos: «Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Este universo es obra de la mano de Dios. Pero la obra de Dios en su redención del hombre fue mayor que la de la creación. Isaías dijo en el capítulo 53, versículo 1 de su profecía: «¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor?». Aquí se nos habla de su brazo. La única manera en que podemos entender la obra de Dios es usando términos con los cuales estamos familiarizados. Usamos nuestros dedos para hacer ciertas cosas, nuestras manos para realizar otras tareas y nuestros brazos para llevar a cabo trabajos más pesados. Bueno, la obra más grande que Dios ha hecho es la de realizar la obra maravillosa de amor de la redención, que se llevó a cabo en la cruz de Cristo. Allí Él manifestó su brazo, como expresó Isaías. Cuando Dios creó al universo, simplemente utilizó su mano. O como alguien dijo, Dios creó el universo y ni siquiera se esforzó mucho. Y aquí en este capítulo de Ezequiel tenemos la mano de Dios actuando en juicio y castigo. Leamos ahora el versículo 9. «Miré y vi cuatro ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito». Seguramente usted habrá observado una rueda cuando está girando. Parece una luz relampagueante, como la de una piedra preciosa. Estas ruedas estaban girando en una actividad continua, incesante, y nos hablan del hecho de que Dios está muy ocupado. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17, «Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo». Y el Señor ha estado muy ocupado a favor nuestro desde que ascendió nuevamente al cielo. Ahora los versículos 10 y 11 de este capítulo 10 de Ezequiel dicen: «En cuanto a su apariencia, las cuatro eran de una misma estructura, como si estuviera una en medio de otra. Cuando andaban, hacia los cuatro frentes andaban. No se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía la primera, en pos de ella iban. No se volvían cuando andaban». Dios nunca tiene que regresar para recoger algo que se había olvidado. No necesita desviarse de un lado a otro o tomar algún desvío. Él avanza directamente hacia el cumplimiento o realización de su propósito en el mundo. Ahora en los versículos 12 al 14 de este capítulo 10 de Ezequiel leemos: «Todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas, todo estaba lleno de ojos alrededor de sus cuatro ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba: ¡Rueda!». Cada uno tenía cuatro caras. La primera era un rostro de querubín y la segunda de hombre. La tercera era una cara de león y la cuarta una cara de águila. Nos damos cuenta que aquí se estaba hablando en sentido figurado y no queremos insistir en este punto, pero creemos que tenemos expuesto ante nosotros el mensaje de los cuatro evangelistas. En el rostro del águila está representada la deidad de Cristo. Y ese sería el mensaje del Evangelio de Juan. En el rostro del león se ilustra la realeza de Cristo, el león de la tribu de Judá, y ese sería el mensaje del Evangelio de Mateo. En el rostro de un hombre se representa la humanidad de Cristo, que es el mensaje del Evangelio de Lucas. Finalmente, en el rostro de querubín, a veces es un buey o un becerro, como vemos en la visión de Apocalipsis, capítulo 4, vemos representado el servicio, el trabajo de un siervo, que es el mensaje del Evangelio de Marcos. Él derramó su sangre para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna. Él hizo un propiciatorio para nosotros. En el templo eran los querubines los que miraban hacia esa sangre del sacrificio que se encontraba en el propiciatorio. Ahora en el versículo 15 leemos: «Se elevaron los querubines». Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Ezequiel se refirió aquí a la primera visión registrada en el capítulo 1. Leamos ahora el versículo 18 de este capítulo 10, que nos lleva a contemplar cómo la gloria salió del templo. Entonces la gloria del Señor se elevó de sobre el umbral de la casa y se puso sobre los querubines. La gloria del Señor se elevó desde el templo, y dice el versículo 19: «Y alzando los querubines sus alas, se elevaron de la tierra ante mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se elevaron al lado de ellos y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima, sobre ellos». Aquí vemos que los querubines se elevaron y la gloria se desplazó situándose en la puerta oriental. Y continúan diciendo los versículos 20 al 22. «Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y me di cuenta de que eran querubines. Cada uno tenía cuatro caras y cada uno cuatro alas, y figuras de manos humanas debajo de sus alas. La semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar, su misma apariencia y su ser. Cada uno caminaba derecho hacia adelante». Opinamos que esta es una visión que ilustra el hecho de que Dios se encarnaría, o como lo expresó Juan, el Verbo se hizo carne, es decir, que se convirtió en un hombre. Llegamos así al capítulo 11, donde encontramos la profecía contra los dirigentes de Jerusalén. Aunque la mayoría del pueblo había sido conducida al cautiverio, Jerusalén aún no había sido destruida. El rey Sedequías aún se encontraba en el trono. Los gobernantes no solo estaban en rebelión contra Dios, estaban también en rebelión contra Nabucodonosor, rey de Babilonia. Leamos el versículo 1 de este capítulo 11 de Ezequiel. «El Espíritu me elevó y me llevó a la puerta oriental de la casa del Señor, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí, a la entrada de la puerta, 25 hombres, entre los cuales vi a Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, jefes del pueblo». Aquí el profeta mencionó a individuos específicos que eran príncipes del pueblo. Continuemos leyendo los versículos 2 y 3. «Me dijo: Hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Ellos dicen: no será tan pronto, edifiquemos casas. Esta ciudad será la olla y nosotros la carne». En otras palabras, los príncipes estaban diciendo: la ciudad es ahora nuestra, la mayoría de los habitantes se ha ido y nosotros vamos a permanecer aquí, vamos a tener paz, abundancia y prosperidad. El de ellos era realmente un materialismo de la peor clase. Y dicen los versículos 4 y 5 de este capítulo 11 de Ezequiel: «Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Vino sobre mí el Espíritu del Señor y me dijo: di, así ha dicho el Señor: así habéis hablado, casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu yo las he entendido». Dios conoce también lo que nosotros estamos pensando. Él conoce nuestros pensamientos, aunque parezca que esté muy lejos. Y luego, en el versículo 6, continuamos leyendo: «Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad. Habéis llenado de muertos sus calles». Aparentemente, los dirigentes habían asesinado a aquellos que permanecieron fieles a Dios. Y el versículo 10 nos dice: «A espada caeréis. En los límites de Israel os juzgaré y sabréis que yo soy el Señor». El propósito del juicio de Dios era que el pueblo le conociera. Ahora, en este capítulo 11, en el versículo 11, leemos: «La ciudad no os será por olla, ni vosotros seréis la carne en medio de ella. En los límites de Israel os juzgaré». O sea que Dios cambió sus planes y les dijo que los iba a juzgar. Veamos ahora lo que nos dicen los versículos 14 al 16. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, tus hermanos, tus propios hermanos, los hombres de tu parentela y toda la casa de Israel son aquellos a quienes dijeron los habitantes de Jerusalén: Alejaos del Señor, a nosotros está dada la tierra en posesión. Por tanto, di: Así ha dicho el Señor Dios, aunque los he arrojado lejos entre las naciones y los he esparcido por las tierras, con todo les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Dios les dijo: Habrá un remanente fiel que me buscará. Cuando lo hagan, voy a hacer un pequeño templo, un pequeño santuario, y ellos podrán acercarse a mí. Este sería el arreglo de Dios durante el tiempo en que el templo permaneciera destruido. Daniel y muchos otros estuvieron entre aquellos que buscaron al Señor durante este periodo. Y ahora leemos en los versículos 17 al 20 del capítulo 11 de Ezequiel. Así ha dicho el Señor Dios: Yo os recogeré de los pueblos, os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré otro corazón y pondré en ellos un nuevo espíritu. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y sean mi pueblo y yo sea su Dios. Dios haría regresar al pueblo a la tierra. ¿Y quiénes regresarían? Aquellos que estaban buscando a Dios. Había menos de 60.000 en el grupo del remanente que regresó a Jerusalén al final de los 70 años de cautiverio. Ahora, pasando al versículo 21, leemos: Pero a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice el Señor Dios. Bien, estimado oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Y Dios mediante, continuaremos nuestro recorrido por este libro de Ezequiel en nuestro próximo programa. Le invitamos a acompañarnos en el estudio del capítulo 12, en el cual veremos nuevamente al profeta representando su profecía en parábolas.
Gracias, amigos, por escucharnos un día más y gracias a cada emisora que emite este programa. Queremos también agradecer a cada uno de ustedes por las llamadas telefónicas que hemos recibido, las cartas que nos llegan y sus correos electrónicos en los que nos animan, nos estimulan y nos envían esas frases de aliento que tanto bien nos hacen. También esas preguntas e inquietudes. Sigan haciéndolo, por favor.
Si desean ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través del correo electrónico info@radiocadenadevida.com. También pueden hacerlo a través de nuestro teléfono 91 422 05 24, 91 422 05 24. Y si desean volver a escuchar este espacio o cualquiera de los anteriores, pues tomen nota de nuestra web www.lafuentedelavida.com. entren y visítenla, por favor.
Allí podrán escuchar los programas, podrán descargarlos y también podrán ver las notas y los bosquejos, pero también podemos enviárselos y para eso pues simplemente tienen que comunicarse con nosotros. Nos lo piden por correo electrónico a info@radiocadenadevida.com o por teléfono 91 422 05 24. Si no tiene un ejemplar de la Biblia, también nosotros podemos proporcionárselo y lo haremos completamente gratis.
Y además, como bien decía Fernando, imagínense, es completamente gratis el envío, y esto es posible porque hay oyentes que de manera desinteresada y generosa aportan sus donativos para que así pueda ser. Amigos, nos tenemos que despedir. Les deseamos que tengan un buen día y recuerden que les esperamos en nuestro próximo espacio.
Como siempre, a la misma hora y en esta misma emisora, ya saben, de lunes a viernes, aunque en algunas emisoras también tengan otros horarios. Aquí estamos siempre facilitando la lectura y el estudio bíblico para que finalmente la palabra de Dios traspase fronteras y penetre en hogares y en corazones.
Lo dicho, amigos, nos vamos, pero por favor no olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.